Pues 8 minutos pasan de las 12 del mediodía y, como adelantábamos, nos vamos a la sección de literatura, que, como siempre, pues la haremos de la mano de Idoia, que ya está al otro lado del teléfono. Egunon, Idoia.
Egunon, Maialen.
Pues aquí te dejo los micrófonos para la sección.
Vale. Pues eso es, entramos como siempre en la sección de literatura, aunque hoy lo hacemos en una fecha especial, tan apropiada y señalada como lo es la del Día del Libro, 23 de abril. Así que hoy en nuestro Choco estamos de celebración y no hay excusa que valga, ¿eh? Preparad vuestras rosas y preparad vuestros libros, porque hoy toca rendir homenaje a esa compañera inestimable que es y está haciendo especialmente estos días la literatura. Nosotros desde aquí lo haremos, como siempre, de la mejor manera posible, en compañía de una de nuestras cómplices literarias, que, como tantas otras, sigue trabajando, pues básicamente para eso, para que podamos seguir leyendo, que es lo que más nos gusta. Y bueno, pues hablamos de la editorial Susa Literatura, cómplice que repite, y nosotras encantadas. Egunon, Leire.
Egunon, vale.
Bueno, pues eso, como siempre, seguís trabajando y nos traes 4 títulos, si no me equivoco. ¿Te parece si dejamos la poesía para el final y empezamos con narrativa?
Vale, perfecto. A ver, bueno, el primer libro que voy a comentar es un libro de cuentos, Chipiro y Berebeltzean se llama, Chipirones en su tinta, y es de Rafa Eguiguren, un escritor que ya había publicado otros libros antes, tanto con nuestra editorial como en otras editoriales. Y como he dicho, es un libro de cuentos. Bueno, es un libro bastante diverso, pero sí que hay temas que son recurrentes a lo largo de los cuentos. Por ejemplo, la clandestinidad es uno de esos temas. Los libros también, hay varios cuentos relacionados con los libros. El teatro. La vejez, y luego hay algo que está en casi todos los cuentos, igual que ocurre con su literatura, y es la cultura asiática. Y sí. Y bueno, espera un momento. Eso es. Vale, sí, es que ha entrado alguien en el cuarto. Un momento.
Nada, fallos del directo.
A ver. Ya estamos. Vale, pues eso, está la cultura asiática, que es una constante a lo largo de sus libros, y también el humor, otra constante, sí.
Luego también leía que bueno, también recoge un poco el misterio, ¿no?, de las cosas cotidianas, precisamente por la parte del teatro que mencionabas, que también leía que este es un libro de cuentos que en un principio iba para novela y que además viene en parte inspirada por una obra de teatro. En fin, complicado el asunto.
Sí. Sí, o sea, de hecho, yo me enteré de eso más tarde, de hecho, me acuerdo que lo contó en la presentación y fue como, ah, mira, yo esto no lo sabía. Sí, o sea, yo creo que sobre todo en el caso del teatro, bueno, él decía que el teatro había tenido mucha importancia a la hora de crear los cuentos, a la hora de pensarlos, y la verdad es que se ve mucho en los cuentos, ¿no? Bueno, hay un cuento directamente que es una especie de obra de microobra de teatro narrativa y que funciona también como un texto de pensamiento respecto al teatro, y luego el teatro aparece también en otros cuentos, ¿verdad?
¿Y hay algún nexo explícito entre los cuentos o son todos totalmente diferentes y autónomos?
Son autónomos, sí. O sea, yo creo que el nexo es más, por una parte, la manera de narrar, una manera de narrar que, bueno, como ocurre habitualmente, pero deja mucho espacio a la persona que lee para rellenar los huecos, y luego el humor, que también es una constante, y como decía, la cultura asiática también. Y eso es un poco lo que uno de los cuentos, ¿no? O sea, un poco en la mano del escritor, pero si no, no son unos cuentos que se unen, o sea, que tengan un sentido todos ellos juntos o algo así. Es una recopilación de relatos diferentes.
Luego este autor, Rafa Guiguren, también ha hecho poesía, ¿no? De hecho, sus primeros libros o sus primeras publicaciones de literatura fueron eso, poesía. Y a mí me llamaba la atención que uno de estos primeros libros también tenía un título que tenía que ver con los chipirones. Y oye, yo estoy francamente intrigada a qué es esto de los chipirones, primero en este libro en concreto, y luego si tiene alguna relación con aquel primero.
Pues la verdad es que no tiene relación. Sí, o sea, cuando estaba, bueno, a la hora de trabajar con este libro y todavía... el título no era seguro, y bueno, Chipiroya Berebeltzean es el título de uno de los cuentos, y bueno, pues le gustaba mucho ese título. Chipiroya Berebeltzean es, bueno, chipirones en su tinta, es una manera de llamarles, no, es que a los chipirones en su tinta, que descubrió otro escritor leyendo textos de hace tiempo, o sea, menús de hace tiempo en euskera, y entonces, bueno, pues le gustaba mucho ese título, y sí que estuvimos hablando de que, no sé si es el primer libro, su primer libro, pero al menos uno de sus primeros libros tiene también chipirones en el título, ¿no? Y a ver si eso podía ser problemático o no, pero bueno, al final se decidió tirar adelante con el título, sí.
Sí, el primero creo que era es algún chipirón que otro, y eso ya te digo, a mí me había llamado la atención. Así sí, que, sí, bueno, sí. Pues resuelto el misterio de los chipirones, lo que nos queda por resolver es el misterio de los demás cuentos, así que ahí queda el primer título, Chipiroya Berebeltzean, de Rafa Eguiguren. No sé si quieres comentarnos algo más sobre este primer libro.
No especialmente.
Vale, pues bueno, este era el primer título entonces. Pasamos, si te parece, a Tricuas Natuda, de Disipe.
Sí. Sí, bueno, en este caso es una es un ensayo de la colección Lisipe, que es una colección de ensayo feminista. Bueno, ya he hablado otras veces de libros publicados en Lisipe. Y este libro lo han escrito Lorea Aguirre Dorronsoro y Idurres Isabel Larrañaga juntas. Y bueno, habla de la intersección entre el euskera y el feminismo. Uh-huh. Bueno, contaban que ya llevaban tiempo pensando sobre este tema, y en el 2014, en una mesa redonda en Arrasate, les preguntaron a ver si se podía ser feminista sin ser euskaltzale, ¿no? Y bueno, pues decían que eso de alguna manera les puso el marco para seguir pensando el tema. No solo si se puede ser feminista sin ser euskaltzale, sino también al revés, si se puede ser euskaltzale sin ser feminista. Y bueno, su respuesta era que no, y entonces, pues a partir de ese momento han estado pensando sobre ese tema, han dado varias charlas, cursos también, y bueno, un poco intentando razonar esa respuesta negativa, intentando darle un contexto. Y este libro sería el que da un poco de contexto al tema, sí.
¿Y el libro es solo analítico o también han elaborado de alguna forma una proposición o es normativo también, ven alguna forma de abordarlo en las luchas, estas identidades o...?
¿Cómo? ¿Normativa?
Si el libro es solo analítico, se limita a analizar, o luego por su parte ellas también pues hacen una propuesta pues eso, a la hora de tratar pues estas identidades oprimidas en las luchas.
Vale. O sea, sí que... por una parte utilizan el feminismo para analizar algunas cosas que tienen que ver con la opresión del euskera. Por ejemplo, la naturalización. Bueno, muchas veces cuando hablamos desde los feminismos hablamos de que naturalizamos un montón de... Bueno, naturalizamos nuestra opresión y acabamos pensando que es una cosa que tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? Que es una cosa natural y aplican eso mismo al euskera para, bueno, para decir que pasa otro tanto de lo mismo, ¿no? Y al final del, bueno, un poco respondiendo a lo que decías también, al final del libro sí que o sea, hacen propuestas y entre otras cosas hablan de las aportaciones que nos puede hacer la teoría de colonial a la hora de pensar el euskera desde los feminismos o la relación entre el euskera y los feminismos.
Uh-huh. Y no sé si sabes si tienen previsto alguna otra presentación así relacionada con el libro.
Pues en estos momentos es un poco difícil saberlo, o sea, no tengo ni idea. Uh-huh. si tienen alguna cosa. O sea, sí que estaban haciendo en general, pues eso, como estaba diciendo, charlas, antes de presentar el libro ya estaban dando charlas sobre el tema. Han organizado cursos también sobre el tema, pero en estos momentos no sé, porque en general a casi todas las preguntas que me hacen contesto que no sé. Yeah. A casi todas las preguntas sobre el futuro, quiero decir. Sí, sí.
Sí, 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 con la situación, sí. Bueno, pues esto era Trikua esnatuda de Lorea Aguirre y Durres Quisabel, pues bueno, explorando un poco ese cruce entre lenguaje y feminismo, identidad de género, que es el séptimo libro de Lísipe, ¿no?
Sí, sí, eso es. Uh-huh. Eso es. Y el próximo, ya por anunciarlo, que no sabemos, esperemos que pueda salir antes de verano, no sabemos con esta situación lo que va a pasar, pero bueno, es el libro de Marina Sagastizabal que se llama Iruki Irukoitza. Ese es el próximo, que esperemos que pueda salir antes de verano, y bueno, si no puede ser, pues será después, pero ahí está en camino.
Bueno, pues ahí queda también ese adelanto. Pasamos ya a la poesía.
Perfecto. Sí, a final de, bueno, justo en, no sé si fue finales de noviembre, presentamos el segundo libro de poemas de Kirmen Uribe, que se llama Amasaspi Segundo, 17 segundos, y bueno, el título del libro está inspirado en algo que le dijo una de las guías del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, que le dijo que de media cada persona pasaba 17 segundos delante del libro, ¿no? Y como, bueno, este libro de poemas, o sea, delante del libro, no, perdón, delante de cada cuadro del museo. Y como ha estado 17 años escribiendo, bueno, desde que publicó el anterior libro de poemas, ha estado 17 años escribiendo este libro, pues un poco, el título marca ese contraste, ¿no? El contraste entre los 17 segundos que se tardan de media delante de cada cuadro, un tiempo bastante corto, con los 17 años que se necesitan para escribir o que han necesitado para escribir este libro de poemas, pero también que se necesitan, bueno, con el tiempo que se necesita para leer poesía, ¿no? Que normalmente los tiempos de la poesía suelen ser más lentos que eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un libro que hace una especie de retrato de una generación, es un libro en el que más o menos hace el recuento de una vida desde la infancia hasta la edad adulta, hasta hoy en día, y que bueno, pues que viaja por diferentes temáticas, ¿no? Algunas temáticas típicas de la poesía, como el amor, la muerte, el arte, la política, la amistad, y luego ya de manera más concreta, pues está la insumisión y la cárcel, la guerra del 36, las colonizaciones, la muerte de, bueno, aparece la muerte de varios amigos, sus hijas e hijos, etcétera, ¿no? Sí.
O sea, entonces sí. Es algo con lo que igual determinada generación sí que se puede sentir identificada. O sea, no es tanto igual la evolución personal del autor, ¿no?
Entonces, yo creo que el autor, a través de, evidentemente, en algunos casos, porque, por ejemplo, hay unos poemas escritos en Japón o poemas escritos ahora en Nueva York, en los que se hace referencia concreta a ese sitio concreto, ¿no? O sea, la vida del autor también se infiltra de alguna manera ahí, pero la intención no es contar algo sobre su vida, sino su intención sí que es hacer un retrato más generacional con el que se pueda identificar más gente, ¿no? O sea, que no sea una, que no leas a través de esos poemas la vida del autor, sino leer algo así como el retrato de una generación, si esa es la intención.
Y luego varía un poco la forma de los poemas, o porque, bueno, entre otras cosas, leía algo sobre haikus, pero no sé si era más como una temática o como...
Sí, o sea, sí, sí que hay, bueno, por una parte, dependiendo, bueno, por ejemplo, mencionas los haikus, los haikus, bueno, el libro está dividido en siete partes, y la forma de los poemas sí que tiene que ver en algunos casos con los temas que se tratan, ¿no? Por ejemplo, los haikus se utilizan en la segunda parte, que es la parte sobre la cárcel, ¿no? Son 13 haikus. Antes del, en la especie de introducción a esta parte, dice que cuando estaba en la cárcel no escribió, y que ahora ha querido utilizar la forma bueno, más corta posible para contar ese tiempo en la cárcel, ¿no? Luego hay otra forma japonesa que se utiliza en la parte dedicada a Japón, que es la 4, que es el tanka también. Y luego hay más de un poema en prosa, y sí que hay también algunos juegos con la forma, o sea, algunos juegos más experimentales con la forma. Sí, sí. O sea, en general, antes decía que sí que tenía algo de viaje el libro, y luego pues sí que es variado en cuanto a la forma. Luego aparecen pues varios lugares, ¿no? O sea, sí que hay espacios temporales diferentes, te he dicho, desde la infancia hasta la edad adulta. También muchos sitios diferentes, ¿no? Desde Ondarroa a Bilbao, a Gasteiz, a Berlín, a Nueva York, a Japón. Y luego eso también se traduce de alguna manera a la forma que tienen los poemas.
Muchos, sí, diferentes paisajes, y en los que, en cualquier caso, pues Kirben Uribe nos invita a mirar, pues eso, detenidamente, ¿no? Con esta premisa original sobre los cuadros y el tiempo que dedicamos a mirarlos, y que, bueno, pues yo me uno a esta apelación, ¿no? De detenernos un poco ahora que tenemos tiempo. No es, bueno, no sé si tenemos tiempo, porque como desde casa también.
Eso estaba pensando, no sé si tenemos tanto tiempo.
Pero bueno, en cualquier caso, eso, nos hacemos eco de esta invitación de Kirben Uribe en su libro de poemas Amasaspi II, que es pues el tercer título que nos trae Leire hoy. No sé si nos quieres contar algo más sobre este, o pasamos ya al último, a Mosquito.
Pues podemos pasar al último, sí. Sí.
Vale, pues seguimos con, vale, Igor Stankona. Pues,
sí, pues en el caso de Mosquito, bueno, primero voy a comentar que se publicó justo 2 días antes de que comenzara el confinamiento, entonces ha sido un poco raro todo, porque no ha habido tiempo, o sea, no ha estado en las tiendas, y entonces no, todavía la mayoría de las personas no han tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Pero bueno, está en la web para leer, si alguien quiere leerlo, etcétera. Pero bueno, que se ha quedado un poco así en el limbo en este momento, porque se presentó justo 2 días antes de que saliera. Y bueno, Mosquito es el quinto libro de poemas que publica Igor Stankona. Y bueno, la gente que ha leído a Stankona, pues va a encontrar algunas cosas, o sea, va a encontrar su manera de escribir, ¿no? A mí me cuesta mucho, según y cuando, hablar sobre poesía, porque, bueno, cuando tengo que presentar una novela, se me hace más fácil que cuando tengo que presentar un libro de poemas, porque bueno, según y qué libro sea, al final, o sea, no es tanto un resumen lo que haces, ¿no? O sea, lo que te queda del poema no es tanto el contenido, sino muchas veces la forma, o lo que no se dice, o eso que sí, se te escapa, ¿no? Y justo, pues, en este libro de poemas de Stankona, como en otros que ha escrito previamente, pues esa eso que se te escapa, ese aparecer y desaparecer, eso que se sugiere y que se esconde, pues es un poco la base del libro de poemas, ¿no? O sea, siempre hay algo que se nos escapa ahí. Seguramente para el autor, muchas de las referencias que aparecen en el libro son referencias muy concretas, pero para nosotros, bueno, tienen algo de misterioso que nos obliga a leer y a releer para acercarnos, ¿no? Y bueno, a mí es algo que me gusta hacer. Y bueno, es un libro en el que hay muchas referencias. Me acuerdo cuando estaba preparando la presentación que me puse a apuntar los nombres propios que aparecían, ¿no? Para mencionarlos, esperando mencionarlos todos, y luego era imposible, ¿no? Pero bueno, voy a mencionar algunos. Aparece Dante, aparece Eisenstein, aparece Mumi Abu Jamal, aparece José Arregui, Mauricia, John Lopategui, aparece Terrementerico, Juliana, Tony Cuco, Cleonard Cohen, Artemisa, sus hijas, su pareja, ¿no? O sea, sí que... Y esto es solo una parte, ¿no? O sea, sí que hay... referencias a un montón de personas que nos sitúan en un universo concreto, y al mismo tiempo aparece el monte Cacoeta cercano y aparecen los Himalayas, ¿no? O aparece en Orozco, por ejemplo, pero aparece Palermo o Nábulus o Berlín o Jururú en Holguín, Cuba, ¿no? Entonces sí que establece un mundo propio de referencias en el que la persona que lee se va moviendo.
Entonces, igual, precisamente como nos pedía Kirmen Uribe, con este autor merece la pena detenerse para poder sumergirte de verdad, ¿no?, en ese mundo y en esas intertextualidades, ¿no?, para comprender bien la obra.
Sí, sí, o sea, yo creo que es, bueno... Estancona es una lectura sugerente porque no te la terminas de acabar, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, es una lectura que no se acaba. Siempre, bueno, yo según iba trabajando con el libro, en cada lectura veía una cosa nueva, o el libro me sugería una cosa nueva, ¿verdad? Y al mismo tiempo, antes decía que hay algo que se te escapa, pero al mismo tiempo hay cosas muy... que te atan mucho también, ¿no? O sea, todas esas referencias al final nos llevan a un mundo concreto con el que nos relacionamos, ¿no? O sea, no quiero decir que no es un texto que te resulte ajeno, te resulta misterioso, ¿no? Te resulta, pero al mismo tiempo las referencias, los temas de los que habla, ¿no? Pues la paternidad, las relaciones de pareja, la nación, la muerte, la escritura, la memoria, bueno, todo eso está ahí, ¿no? O sea, quiere decir que no es un libro que no se entienda, es un libro misterioso, es diferente, ¿verdad?
Bueno, pues con esta propuesta sugerente terminamos. Mosquito de Igor Estancona, no sé si nos quieres comentar algo más sobre este o sobre la editorial en general.
No especialmente. Mandaros un abrazo y que vaya lo mejor posible.
Bye,
y bueno, que en el día de hoy...
Sí,
sí, perdona. Sí, que en el día de hoy nos acordemos de las librerías que, bueno, a las que... para las que está siendo especialmente difícil este momento. Al final, bueno, pues en nuestro caso no podemos publicar libros, pero seguimos trabajando con los textos, pero las librerías están cerradas y en ese caso no hay... Están totalmente parados, y un abrazo especialmente para las librerías en el día de hoy.
Sí, a ti también te quería preguntar, porque eso, mencionabas que, por ejemplo, el de Igor Estancona lo tenéis para leerlo en la web. No sé si vosotras también estáis funcionando de alguna forma en tema de envíos, o si estáis colgando ebooks que se pueden comprar, o...
Sí, o sea, tenemos, bueno, por una parte... Tenemos todos los libros que publicamos, los ponemos siempre en la web para lectura en web, o sea, eso está siempre ahí. Luego sacamos ebooks de todos los libros que publicamos a 3 euros más IVA. Ahora, ayer, justo el otro día bajó el IVA, entonces no sé exactamente a cuánto queda. Voy a mirar. 3 con... No, todavía está alto. No, está mal. Creo que quedaba 3,12, algún rollo así. Uh-huh. Y luego hemos tenido los envíos parados y esta semana se han puesto otra vez en marcha en nuestra web. Sí.
Bueno, pues eso, recordamos nosotras también que las librerías, las editoriales siguen trabajando y que están poniendo pues opciones a nuestro alcance para apoyarlas y para apoyarnos a nosotras y tener esas lecturas a mano. O sea que mila esker, Leire, por vuestra labor y mila esker por estar con nosotras hoy.
Mila esker a vosotras y ánimo.
Y nada, y devolvemos las ondas a Maialen, no sé si están por ahí.
Aquí estamos, eskerrik asko Idoia y Leire, ha sido un placer escucharos en este día especial, como decíais, del Día del Libro, que espero que lo disfrutemos todos. Idoia, Leire, eskerrik asko.
Bye,
Berri. Agur.